Vecindad Universitaria. Ante el distanciamiento social, acercamiento regional.
Atravesamos actualmente por tiempos de emergencia sanitaria a nivel nacional e internacional. En este contexto, la universidad se posiciona como un actor fundamental de la sociedad. El conocimiento científico y social aplicado, así como la circulación de información clara y transparente, son herramientas fundamentales para afrontar la crisis. Desde Uniradio queremos conocer los diferentes aportes de la comunidad universitaria internacional en este contexto atípico.
Entrevistas internacionales.
Por tal motivo, contactamos a un representante académico de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, ciudad donde se concentra el foco epidemiológico de Ecuador. Le damos la bienvenida a Efraín Luna Mejía, director de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y presidente de la Red de Radios Universitarias de Ecuador. Como director de la carrera de Comunicación Social, ¿cuál es para usted el rol que debe adoptar la prensa y los comunicadores en este escenario?
Bueno, el rol de los comunicadores ha sido importante. Primero, con tantas fake news o noticias falsas, nos hemos dado cuenta de que el rol de la comunicación está más vigente que nunca. La necesidad de tener noticias certeras en una situación tan delicada como una pandemia es necesaria y prioritaria para la sociedad. Creo que el papel de los periodistas o de los comunicadores, al menos en este momento, es de importancia, sobre todo porque todo lo que digan puede salvar vidas, y una vida, pues, unas vidas, es importante hacerlo, sobre todo en nuestro ámbito periodístico. Decir la verdad para salvar vidas es obviamente lo más loable que puede tener una actividad periodística, y eso es lo que vemos en nuestros periodistas, muchos de los cuales son graduados en nuestra carrera de comunicación de la Universidad Católica, y estamos muy satisfechos de aquello.
El presidente Lenín Moreno declaró que la cantidad de muertes son mayores a las que se están informando y pidió que la información sea transparente, por más dolorosa que ésta sea. ¿Qué opina usted sobre las palabras del mandatario?
Bueno, yo creo que la presión ciudadana y también la presión de la prensa ha hecho que el presidente de alguna manera trate de transparentar unas cifras que realmente no nos convencían. Sabemos que la situación es muy delicada, pero por ejemplo, hablar de ahora mismo de más de 3.000 infectados en todo el país y de aproximadamente 3.600 por confirmar, nos están diciendo que la cifra que en este momento se maneja de solamente de contagiados sería el doble, y algunos hablan de hasta posiblemente el triple de aquello que se está diciendo, y parece que la situación es así, al menos en Guayaquil, en donde más del 70% de la población, de los infectados está solo en Guayaquil, vemos que la situación sí es muy delicada. Respecto a los muertos, nos alegra que el presidente trate de transparentar, porque yo pienso que así vamos a demostrar la realidad que estamos viviendo. No nos sirve de nada tapar una realidad. Si bien es cierto, se tuvieron muchas dificultades porque se manejó muy mal al inicio de la crisis por parte del gobierno. En este momento, hablar solamente de 145 muertos no es real. Solamente en la ciudad de Guayaquil, hace poco las propias autoridades hablaban de que está por recogerse de domicilios y de algunas casas más de 350 cadáveres. Entonces, claro, tal vez no todos sean por el COVID, puede ser que alguien haya muerto por un ataque al corazón, qué sé yo, pero obviamente lo que el COVID ha hecho es aumentar ostensiblemente el número de víctimas, y nos alegra que el presidente quiera transparentar, porque yo sí creo que mientras se dé cuenta la población de todo lo grave del problema, posiblemente tengamos mucho más claro y tomar medidas de precaución, que es lo único que podemos hacer.
¿Qué medidas sanitarias aplicaron al principio y cómo se fueron corrigiendo a lo largo de la crisis?
En Guayaquil pensamos que una de las cosas que aceleró esto es que había mucha gente que llegaba de Europa de vacaciones. Hay que recordar que estábamos comenzando las vacaciones de carnaval. Mucha gente venía desde Europa primero de vacaciones y otros venían a visitar a sus familiares. Y justamente cuando ya había en España y en Italia, se había ya dado a conocer los contagios en la tercera etapa, que son de persona a persona en esos países, y no se tomaron las precauciones del caso. Ahí está el primer error que cometió el gobierno, porque esas personas que vinieron no hicieron lo que podría haber ayudado una cuarentena para no salir, por ejemplo, a pasearse con sus familias, a reuniones, fiestas, y esto es lo que acelera realmente el contagio, porque los primeros casos que justamente se empezaron a dar llegan con la temporada de carnaval. De ahí también empieza la gente a salir mucho a la playa y no se toman las medidas y empieza el contagio de una forma ya masiva. Entonces, esa yo creo que fue la principal error que cometió el gobierno, al menos acá en la ciudad de Guayaquil, y es por eso que se nota tanto contagio en una sola ciudad y que no sea de la misma manera en otras, en donde la mayor cantidad de contagiados, por ejemplo, en otra provincia del Ecuador, no llega más allá de los 300 casos. Entonces, puede ser que no puede ser que solo en Guayaquil estemos con ya más del 70%, que son más de 2.300 casos del que habla el gobierno ahora, pero se cree que es el triple, es decir, que estaríamos llegando a los 7.000 contagiados.
El ministro de Salud Pública, Juan Carlos Ceballos, informó que el Banco Mundial otorgó un crédito de 20 millones de dólares al Ecuador para el manejo de la emergencia sanitaria. ¿Qué opina de que el país deba recibir ayuda a organismos bilaterales para cubrir la compra de material médico?
Bueno, la situación de Ecuador en la parte económica no ha sido del todo buena. Antes de la crisis, peor ahora después de la crisis, se tenían que tomar algunas medidas económicas, hubo una protesta social y no se hizo, y de alguna manera eso trajo serias dificultades a la caja fiscal. Comienza el problema de la pandemia del coronavirus, el gobierno tiene serios problemas. Yo creo que es bueno que organismos internacionales estén brindando ayuda, inclusive hay bancos locales que están dando aportes para poder de alguna manera comprar lo básico en lo que sería la protección, porque hay muchos de los médicos que son los que están atendiendo a los contagiados del coronavirus en hospitales que ya han desbordado su capacidad, que también se están infectando y están muriendo. En nuestra propia universidad hay algunos médicos que han sido contagiados y ya hemos perdido dos personas, dos profesores de nuestra universidad que murieron a causa del coronavirus. Entonces, la situación es grave y qué bueno que haya una ayuda internacional que se preocupe sobre todo de medidas de prevención, de trajes especiales para que los médicos y las personas que están haciendo los levantamientos de los cadáveres que están diseminados por varios puntos de la ciudad de Guayaquil puedan tener la protección y no se agrande más, sobre todo a esa gente que está trabajando. Creo que es positivo, desde mi punto de vista, que hayan organismos internacionales que den una mano a Ecuador, porque terminado o pasado el pico de la pandemia, porque en algún momento esto va a continuar, obviamente Ecuador va a tener que tomar otras medidas económicas que de alguna manera traten de equilibrar las escuálidas finanzas que tiene el país.
Debido a la crisis por la cual atraviesa Ecuador, el gobierno ha desplegado un grupo de tareas conjuntas. Efraín Luna nos explicó quiénes la integran y qué tareas cumplen.
Está trabajando el ejército, la policía, los bomberos, la Cruz Roja. Son grupos que se han organizado para tratar de, primero, hacer cumplir los toques de queda, que son acá desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Se está pensando en un futuro no muy lejano hacer otro tipo de actividad para, por ejemplo, poner a algunas ciudades lo que se ha denominado el semáforo, es decir, qué ciudades pueden levantar el toque de queda, estarían en verde, qué ciudades tendrían una especie de paralización parcial, que sería el amarillo, y qué ciudades tendrían que ser bloqueadas totalmente, y entre ellas Guayaquil está en eso. Entonces, las tareas conjuntas que se están dando entre las fuerzas militares, la policía, la Comisión de Tránsito, han hecho de alguna manera que ayuden a controlar esto que muchas veces mantiene un poco despreocupada a la ciudadanía y que no cumple las normas básicas de quedarse en casa al menos en esas horas que está establecido y comete mucho tipo de irregularidades en ese sentido, alarmando más y creando una situación mucho más delicada en cuanto a contagios.
La crisis sanitaria ha generado un panorama de incertidumbre en la población ecuatoriana. ¿Cuál es la sensación de la gente en las calles?
Bueno, en ciertos sectores hay mucho pánico, hay mucha tristeza. Yo creo que vamos a necesitar de muchos psicólogos. La universidad a la que yo pertenezco mismo está prestando mucha ayuda por medio del teléfono de cuestiones psicológicas. Y no solo porque han perdido seres queridos, sino por el encierro que están teniendo muchas personas con todas sus familias adentro. Hay una desesperación, hay una sensación de impotencia. Nos da mucha envidia ver a los animales que caminan tranquilamente cuando nosotros debemos estar encerrados en nuestras casas. Vivo en un lugar en donde veía pasar todos los días a mis vecinos caminando, haciendo ejercicios, por ejemplo, hace ya más de 20 días que no los veo. La gente está muy, muy apenada, se siente muy consternada. En los comisariatos tenemos que hacer grandes filas, más o menos de 2 metros cada uno, y que obviamente desbordan la capacidad del propio lugar, que tenemos que tomar sol para poder hacer algunas compras. Y obviamente la gente se ve agotada, se ve realmente acongojada por esta situación que estamos viviendo acá en la ciudad de Guayaquil.
Por último, le consultamos a Luna acerca de qué rol está adoptando la universidad ante la crisis.
Bien, la universidad lo que ha hecho, nosotros tenemos una facultad de medicina, está poniendo a disposición de las autoridades, primero su cuerpo médico. Son muchos profesores que trabajan inclusive en diferentes hospitales y aparte a los estudiantes de los últimos cursos que ya les tocaba hacer su el internado dentro de los hospitales, ha acelerado un poco ese proceso para que puedan acudir antes del inicio de clases que está previsto para el mes de mayo, para que puedan acudir a trabajar junto con los grupos de salud para tratar de aliviar la crisis. Por otro lado, como le comentaba, tenemos una facultad de psicología, una carrera de psicología, y esa está apoyando con situaciones de tipo psicológica a la ciudadanía a través de una línea telefónica. También formamos parte de lo que son esos comités de grupos particulares que apoyan desde diferentes ángulos en la planificación de ayuda para las personas más necesitadas. Hay mucha gente que duerme en la calle y que de alguna manera estamos tratando de ver cómo pueden dormir en locales cerrados y que se evite el contagio también de esas personas. Entonces, en varios ángulos estamos tratando de trabajar junto a las autoridades. Hay que recordar que nuestra universidad en este momento está en un periodo vacacional. Entramos en el mes de mayo, pero también al mismo tiempo estamos trabajando en lo que se va a significar el trabajo en línea a través de las plataformas de la universidad, plataformas online. Eso nos está quitando también mucho tiempo de trabajo en los domicilios para poder poner a punto el inicio de clases que será virtual a través de plataformas online. De esa manera la universidad está tratando de colaborar con la ciudadanía y con otros organismos para ver hasta dónde podemos nosotros trabajar junto a ellos y paliar un poco la crisis.
Ante el distanciamiento social, acercamiento regional.
Seguinos en nuestras redes, en Facebook, Uniradio UDELAR, y Twitter e Instagram como @UniradioUDELAR. Y repasá todos nuestros contenidos en uniradio.edu.uy.
Vecindad Universitaria por Uniradio.